20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Y voy a arrancar con este tema que estaba dialogando con la compañera Yolanda Vélez Arcelay, y es el tema de los muelles y los incrementos que vamos a estar viendo. Como le decía a la compañera, desde hace mucho tiempo esto se venía advirtiendo y estamos viendo cómo ahora se va a ver un alza. Y la compañera del vocero, en su artículo de ayer, si no tiene la oportunidad, búsquelo para que lo pueda leer con calma. Estamos hablando de un alza de un 66% en la tarifa de mantenimiento. Estamos hablando del muelle operado por la empresa Ayala Colón. Esta empresa, en este muelle se recibe la mercancía internacional. Por ahí es que llega la mercancía internacional. Recuerden, importamos más del 80% de nuestros productos. Sí, esa es la realidad. Este aumento se vislumbra que comience ya el 1 de marzo. También se suma, agregue ahí, otro aumento de 30 a un 55% en la tarifa de carga marítima. Ese es el segundo. Tercero, costo de inspección por furgón. Puede variar entre $30 a $45. Al final del día, esto lo vamos a pagar todos. Y quiero pues tener esta discusión y tengo ya en línea telefónica al representante José Aponte, que ha sido muy vocal y ha tenido que criticar a su propia administración sobre este tema y estuvo fiscalizando. Buenos días, ¿cómo se encuentra, representante?
Excelentemente bien, Milly, agradecido Dios de este nuevo día. Espero que tú también te encuentres bien y tu familia.
Y tengo al vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos, Milly, a los amigos que te escuchan.
Saludos, Manuel.
Bueno, arranquemos con esta. Aquí yo estaba buscando otras cosas y encontré un artículo que había guardado del 18 de septiembre del 2019, donde Ilanexi pues está reseñando que el gobierno no iba a intervenir en junta de empresas en muelle. Y recuerdo haber hablado con Aponte en aquel entonces. Aquí se cita al anterior que estaba a cargo de puertos, Maceira, Anthony Maceira, donde él decía pues que no le correspondía a él intervenir, que él no podía intervenir, y la gobernadora a su vez decía que no, que ella no podía intervenir en esto. Dice, el gobierno no interviene con esa fusión, afirmó la gobernadora al ser cuestionada, y añadió que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, agencia que ella dirigió hasta hace poco, hace más de un mes, evaluó la transacción. Yo no sé en qué quedó eso quedó en nada. Aponte, arranco contigo porque tú tienes todo el tracto y estuviste realizando una investigación sobre este particular.
Mira, Milly, importamos sobre el 85% de lo que consumimos y sobre el 90% de lo que importamos viene por agua. O sea que para nosotros, Isla Puerto Rico, es crucial lo que son los muelles de servicio de transportación marítima. Son cruciales. Dependemos totalmente de lo que es transporte marítimo y servicio de carga en los muelles. En el 2019 vinimos en conocimiento de una solicitud que hacían Tote Maritime y representada por una empresa que ellos crearon, Puerto Rico Terminal, con Luis Ayala Colón. Luis Ayala Colón maneja el 90-95% de la carga internacional en Puerto Rico. Tote tiene básicamente el 40% de la carga doméstica. La diferencia de carga internacional que no trabajaba Luis Ayala Colón, la trabajaba Tote por medio de una filial de ellos, Tropical Shipping, que es carga internacional, pero es de Tote también. En aquel momento nosotros levantamos bandera ante la Cámara de Representantes y ante el Federal Maritime Commission, que era quien estaba evaluando. Como tú bien señalaste, Anthony Maceira miró para el otro lado, queriendo decir que él no tenía nada que hacer porque eso lo regulaba el Federal Maritime Commission. Sin embargo, los puertos son de la autoridad. Y si yo tengo una casa y te la alquilo, Mili, yo determino si tú puedes utilizar la casa para vivienda o la puedes utilizar para comercio, si la vas a utilizar sola o si la vas a utilizar en combinación con otro socio para un comercio cuando tú me la alquilas y entonces tú la estás subarrendando. Pero en ese sentido miraron para el lado. En aquel momento, 2019, se le escribió a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, y luego, adviniendo ella a la gobernación de Puerto Rico, pedimos reunión con ella. No fue hasta básicamente diciembre del 2019 que nos pudimos reunir con ella y aclararle lo que estaba ocurriendo y que el Departamento de Justicia, la División de Asuntos Monopolísticos, básicamente no se sabía nada de ello. Esta división se ampara en que las regulaciones del Departamento de Justicia, cuando se llevan a cabo investigaciones, determinan que no se puede dar información de ellos. Yo he recibido a la gente del Departamento de Justicia y han tratado de hablar, pero se han tenido que callar por esa disposición para que después no digan que están violando la propia ley del departamento. Pero
¿te refieres a justicia local?
Justicia local, correcto, justicia local.
O sea que justicia local está haciendo algo o...
Supuestamente la División de Asuntos Monopolísticos está haciendo una investigación, pero amparado en que no pueden, en que están haciendo la investigación y están cobijados en la secretividad, confidencialidad de los asuntos, pues uno no sabe realmente hasta dónde van. Lo curioso de todo esto, Mili, es que nosotros advertimos al Federal Maritime Commission, en aquella ocasión hubo una opinión dividida en el Federal Maritime Commission sobre si se autorizaba o no la fusión. Y yo digo fusión y lo digo en palabras, en letras mayúsculas y en tono subrayado. Fusión de Luis Ayala Colón y Toad Maritime. A ellos les está malo que yo diga que es fusión, pero eso es lo que están haciendo. Y están trabajando en un tipo de collusion en contra del pueblo de Puerto Rico. Yo tengo ahora el servicio de carga en todo el muelle de Puerto Nuevo, así que lo que era TOAD antes, o Puerto Rico Terminal, ahora lo controla Puerto Nuevo Terminal, que es Luis Ayala Colón. Yo subo los precios de la descarga y la carga de furgones, del servicio de seguridad, de todo lo que tiene que ver con el puerto, y TOAD levanta el importe del costo de transportación marítima. Todo eso es en contra del pueblo de Puerto Rico. Señor, ábrele los ojos a la gente de mi gobierno que tiene que ver con esto, porque nos están estrangulando económicamente. Señor, por favor.
Ojalá que Dios escuche esas plegarias. Vamos a ir ahora con Manuel Reyes de Mira.
Sí, Mili, ¿me vas a preguntar algo o quieres que...
Dame tu impresión sobre todo esto, porque al final del día lo que se venía advirtiendo y que también lo había discutido contigo en el pasado, ya el alza la estamos viendo, ya una entra en vigor el primero de marzo.
Claro, lo primero es expresar, y ya ustedes lo dijeron y tú lo mencionaste, coraje y frustración. Esto se había advertido, lo habíamos advertido todos, lo dijimos. Aquí Puerto Rico está sujeto a esto es un abuso. Es un abuso de grandes proporciones lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, no viene de ahora, viene de antes. Y el gobierno de Puerto Rico, siendo una isla, nosotros deberíamos estar bien al tanto y bien en control de lo que es los sistemas de transportación. Y sin embargo, estamos mirando absolutamente para el lado, salvo casos excepcionales que hay que felicitar, como el representante Aponte, que ha estado muy atento a eso. Así que una isla no puede pretender tener desarrollo económico si tiene un sistema de transportación marítima y unos muelles que están monopolizados, que tienen un historial de abusos que no es de ahora. O sea, estas empresas admitieron haber abusado, no Ayala Colón, pero las otras, admitieron haber abusado del pueblo de Puerto Rico tan cerca como 2011-2012, estuvieron pagando multas por 5 años después de eso. Y entonces, en vez de tener más supervisión, cada vez tienen menos, en vez de añadir más competencia, cada vez tenemos menos competencia, y parece mentira que el gobierno se pretenda lavar las manos de todo esto. La realidad es que no solamente mencionó el representante Aponte que el Federal Maritime Commission tuvo una opinión dividida en cuanto a jurisdicción, pero ellos expresaron que reconocían que esto iba a tener problemas en los consumidores. Y el Departamento de Justicia Federal también envió una carta diciendo que esto iba a impactar negativamente a los consumidores. Aquí lo que pasa es que hay un vacío en términos de quién tiene jurisdicción y qué jurisdicción hay. No es que haya duda de que es malo o que esto iba a ser malo para los consumidores. Eso estaba claro y todos lo dijeron. Es que no saben cómo si tienen autoridad o no, o cómo trabajar con este tema. Y ahí es que le corresponde al gobierno de Puerto Rico ser líder y se está lavando las manos. Quiero reconocer que ayer se radicó en el Senado o la resolución del Senado 112 por la senadora Rodríguez Bebe para hacer una investigación sobre eso, así que quiero también felicitarla, pero al final del día todos lo advertimos, la información está ahí, esto está bien claro,
qué vamos a hacer
y quién se va a mover para trabajar con esto.
La Cámara hizo también ya una investigación que utilicen eso entonces de base, si quieren, ¿verdad? Para que no pasen mucho trabajo, porque entre investigación legislativa e investigación legislativa se nos va la vida.
Mili, no es solamente que hicimos la investigación, hemos radicado una resolución para continuar la investigación por parte de la Cámara. Se nos va la vida aquí. No es cuestión de mirar para el lado. Lo que plantea Manuel es muy correcto en el sentido de que unos no saben si tienen autoridad y otros pues en una línea, en la otra, o la línea finita. Es un aspecto que viene trabajándose hace años, muy bien orquestado por los que lo están haciendo, porque plantean unas cosas ante el Federal Maritime Commission, que es carga internacional, y plantean otras en la Comisión de Transporte Federal, que es transporte doméstico, y entonces una mira una cosa, aquí hay una línea finita, pero no hay hasta el momento violación, acá hay otra línea finita, pero hasta el momento no hay violación, pero si tú las juntas las dos, en contra del pueblo de Puerto Rico, ¿y qué va a hacer mi gobierno? Mi gobierno tiene que levantarse y tiene que abrir la competencia. Ya lo dijo, y yo lo felicito, al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, que estos aumentos en costo en nada ayudan a la competitividad y posicionar a Puerto Rico en un mejor desarrollo económico. Así que yo espero que lo escuchen.
Claro, pero sí, esta fusión que tú me explicas de Tom Maritime y Luis Ayala Colón, se había solicitado en el pasado, aquí estoy viendo el artículo donde el abogado Bimbela y también Manuel sale aquí citado, donde le piden a Justicia, al Departamento de Asuntos del Consumidor, que soliciten un interdicto preliminar para detener el acuerdo mientras culmina la investigación de asuntos monopolísticos. ¿Eso nunca se dio, Manuel?
No, el Departamento de Justicia local no ha dicho nada, nunca mencionó nada. Yo quiero
sí, claro, pero no se pudo frenar entonces la fusión mientras se hacía la investigación, porque todavía la División de Asuntos Monopolísticos está investigando, según lo que me acaba de decir Aponte.
Bueno, tenemos dudas, yo no sé si Aponte tiene más información. Ellos dijeron que estaban investigando. Si continúan investigando, si llegaron a alguna conclusión, simple y sencillamente ellos se han negado a dar información del tema, así que no sabemos. Yo quiero la añadir que estas empresas, parte de la estrategia en términos de calmar la oposición cuando nosotros la hicimos, es que ellos se comprometieron a no aumentar. Incluso estoy viendo aquí un artículo del 1 de octubre en el Nuevo Día, donde el titular es "Buscan ahorros y eficiencia con Alianza Naviera". ¿Ves? Y entonces, pues eso lo utilizan, callan de alguna forma o tranquilizan la oposición que todos nosotros estábamos haciendo, que sabíamos que esto iba a ocurrir, y después ¿dónde se queda? ¿Qué ocurre? Nosotros emplazamos de nuevo a la Autoridad de los Puertos, que sí tiene, como mencionaba Aponte, sí tiene mucho que decir, porque ellos son los dueños del terreno, no solamente para de alguna forma detener esa fusión o limitar esa fusión, sino a añadir competencia. Ahora mismo allí hay un espacio que menciona el director de puerto, que el problema que tiene para que entre alguien a operar es que no, las grúas o no son de ellos o no funcionan, pues miren, pues Puerto Rico, Cidre, gobernador, si no quieren entonces intervenir en este tipo de transacción, pues entonces vamos a hacer una inversión y vamos a buscar algún competidor, porque al final del día de lo que se trata es de añadir competencia, es de tener alternativa. Mientras no las tengamos, estamos sujetos al abuso de los pocos.
Manuel, te explico bien rapidito. En un momento dado, en el 2014-2015, a espalda de la autoridad de puerto, Intership, que hacía servicio de estiba y tenía dos grúas allí, se las vendió a Toad Maritime. Ahí es que crean Puerto Rico Terminal. Después de eso, multaron a Intership por haber actuado en contra de la autoridad de puertos sin autorización. Finalmente hicieron un acuerdo con la autoridad de puertos. Autoridad de puertos volvió a retomar el control de los muelles MNIO, donde están esas dos grúas. Pero esas dos grúas, en el acuerdo entre Intership y Toad, pasaron a ser de Toad. Entonces Toad no quiere cederlas, no quiere venderlas, inclusive. Claro. Está en un proceso que ellos prefieren demolerlas, porque si las dejan allí y se las venden al gobierno, pues entonces tienen competencia. Así que ellos le entregaron el puerto, pero se quedan con la grúa, las demuelen, y ¿quién viene a operar, a dar servicio en competencia contra ellos? Pues nadie. Es una actitud hipócrita con el pueblo de Puerto Rico, de ellos y de los que los representan en Puerto Rico, porque no puedo sacar del asunto a aquellos abogados que representan a estas compañías que están actuando en contra del pueblo. Claro, porque esos abogados, en última instancia, se montan en un avión y se llevan su familia y se radican en algún otro sitio, porque con todo lo que recibieron en... déjame callarme la boca.
Vamos, se me está acabando el tiempo y quiero aprovechar, porque este es un tema que a veces las personas no pueden entender, y yo siempre trato de decir, para que usted lo pueda entender, es que al final del día lo vamos a pagar nosotros. O sea, si usted quiere comprarse sus alimentos o sus productos y nota que están más caros, pues es por esto. Yo sé que es un poco complicado, pero Manuel, rapidito, pues tengo que entregarle el control. Explícale a la gente, para que lo puedan entender, las implicaciones, ¿sabe? En arroz y habichuelas, lo que significa todos estos aumentos que ya están ahí, se están cuajando, ¿qué esto representa para el consumidor?
Bueno, todos los productos que se consumen, o la inmensa mayoría de los productos que se consumen, entran por ahí. Así que cada costo de esto pasa a través de la cadena, con los multiplicadores que se van añadiendo a través de la cadena en los productos. Pero no solamente eso, yo creo que esto es todavía más importante. Es que la competitividad del país, los productos que se producen aquí, también dejan de ser competitivos porque le suben los costos de esos productos. La agricultura aquí importa los insumos, el abono, importan los huevos para hacer la producción de pollo, se importa la comida de ganado, o sea, todo eso se importa. Suben los precios de todo eso y por lo tanto las empresas de aquí que tratan de competir contra productos del extranjero, ya sea en el mercado de Puerto Rico o afuera, dejan de ser competitivas, tienen que cerrar, se pierde empleo, nos hacemos más pobres. No hay economía si no miramos el tema de los muelles, y Puerto Rico no tiene algo que decir y no tiene control. Somos una isla, todo llega por ahí, como me uno a las palabras del representante, por Dios. Esto ya tenemos que meterle mano.
Definitivamente, y la realidad es que yo no sé si podemos frenar estos aumentos que ya se están anunciando. Aponte, ¿se puede frenar sí o no?
Sí, de que se puedan frenar, se pueden frenar. Hace falta voluntad por parte de la administración de meterle de frente a esta situación y no seguirle permitiendo el monopolio a Puerto Nuevo Terminal en contra del pueblo de Puerto Rico.
Quiero darle las gracias a ambos por estar aquí en Dígame la Verdad, y pues vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema importante, el tema de las vacunas, el tema de educación, el tema de Luma Energy es importante, pero también este es un tema que hay que seguir dándole mayor visibilidad, y sé que los compañeros en prensa escrita así lo están haciendo. Bueno, señores, gracias por estar aquí, se me cuidan mucho.
Igual, saludos, buen día.
Bueno, ahí ustedes escucharon al representante José Aponte y el vicepresidente de MIDA hablando sobre unos aumentos que se avecinan en los muelles. Recuerden que importamos más del 80% y ahí MIDA explicó, al final del día van a aumentar los costos de los productos que todos consumimos y pues nada, al final del día nos afecta el bolsillo. O sea, si usted tiene una cantidad de dinero para vivir al mes, pues agréguele un costo adicional si el gobierno, como dice José Aponte, que su gobierno dice que sí, que lo que hace falta es voluntad y que sí se pueden frenar estos aumentos. Así que la bola está en la cancha del gobierno de Puerto Rico. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y hablamos sobre el estado emocional de nuestros niños en las escuelas. El Senado le había solicitado al administrador de AMSCA que presente un plan para manejar la salud mental, pero por otro lado también AMSCA presenta un estudio con unos resultados interesantes y vamos a dialogar con el administrador y otros temas al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya mismito estaremos conectando con el administrador de AMSCA para hablar de un estudio, de una encuesta que se llevó a cabo entre el 2018 hasta el 2020 sobre lo que están consumiendo nuestros jóvenes. Así que ya mismito estaremos dialogando sobre ese tema y sobre cómo se va a manejar el tema de salud mental con nuestros niños, ¿verdad?, que llevan tiempo sin ir a la escuela, especialmente los del área sur, que llevan mucho más tiempo que no han podido asistir a clases de manera presencial. Pero antes quiero tocar este tema porque hace la semana pasada la doctora Iris Cardona, quien está a cargo del programa de vacunación del Departamento de Salud, nos había dicho el 19 de febrero que estaba investigando un centro de vacunación donde se dio una alerta de temperatura en sus neveras. Dijo, estamos investigando, no se trata de mal manejo. Explicó que esto llegó a su atención hace 2 días, eso referencia al 19 de febrero. Y hoy, al compañero Julio Rivera Saniel, la doctora Cardona, le da más información y dice que son 180 dosis y se está investigando a ver si se pueden utilizar. Ustedes saben que estas vacunas hay que manejar la temperatura, especialmente las de Pfizer y Moderna. Ya la de Johnson & Johnson, cuando la FDA dé su aprobación, que se espera que sea mañana, pues se manejan de una manera diferente, pero esta, la temperatura es sumamente importante y hay unos procedimientos a seguir. Yo espero que estas 180 dosis se puedan salvar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Iris Cardona con Julio Rivera Saniel.
Sabemos del incidente con un hospital en los inicios de la vacunación, donde se recibieron las vacunas y no las guardaron como era debido. Ahí hablamos de unas 200 dosis y tenemos en investigación, yo lo comenté la semana pasada, estamos en espera de la decisión final en términos de si son viables o no las dosis, de un centro donde se pierde o se altera el rango de temperatura de la nevera que donde estaban las vacunas. Eso se identificó inmediatamente, se notificó, hay un proceso establecido para estas cosas porque no es raro, no es común, pero no siempre puede ocurrir y ha ocurrido con otras vacunas. Así que estamos en espera de que tanto la compañía como el CDC nos diga si esas vacunas que tuvieron un periodo de tiempo fuera de la temperatura requerida por desperfectos en la nevera son claro, viables o no, y hay que descartarlas. Estamos hablando de unas 180 dosis.
Bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo la doctora Iris Cardona y esto se suma a la caja que se encontró en una carretera en el municipio de Morovis, en una investigación que está haciendo el Departamento de Salud. Y ayer en la noche el secretario informaba que estas vacunas eran de las vacunas que el gobierno federal le da directamente a la cadena Walgreens. Así que eso también está en medio de una investigación y se tratan de unas 21 dosis de vacuna, y tengo entendido que era de Moderna. Son las 10:39 y cambiamos el tema. Vamos a hablar con el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, con todos le decimos AMSCA. Así que le doy los buenos días a Carlos Rodríguez Mateo. ¿Cómo se encuentra?
Buen día, Mili. Buen día a los amigos de Radio Escucha, aquí en AMSCA, trabajando por Puerto Rico.
¿Se acostumbra a ese cambio de la legislatura y ahora entra a esta agencia? ¿Cómo ha sido ese cambio?
Pues mira, es un nuevo rol. El cuatrienio pasado estaba donde se establece la política pública. Ahora estoy en el otro lado, donde se implementa esa política pública. Yo creo que AMSCA es una agencia que tiene grandes retos en estos momentos, donde es una prioridad la salud emocional de los puertorriqueños, donde tenemos un problema de adicciones crónico. Así que yo creo que tenemos un gran espacio para poder aportar desde AMSCA.
Vamos a hablar de esta encuesta que hizo AMSCA, que se llevó a cabo durante los años escolares 2018-2019 y luego 2019 y 2020. Y la información que ha trascendido es sobre el uso de sustancias, que el alcohol y la marihuana son entre las drogas que más los jóvenes están utilizando.
Pues mira, este es un estudio que se está haciendo desde el 1990. Es un estudio de prevalencia del uso de las sustancias en los estudiantes de las escuelas secundarias de Puerto Rico, desde el grado séptimo hasta 12. Esto incluye a los colegios privados y a las escuelas públicas. Este estudio, que muy bien señala que cubrió los últimos dos años académicos, es un estudio sumamente revelador. En primer lugar, tuvimos una muestra de 8.600 estudiantes distribuidos en 80 escuelas, y la realidad es que lo que queríamos era ver primero cuál era el patrón de uso de drogas de estos estudiantes, analizar las tendencias en el uso de sustancias desde el 1990, que comenzamos esta encuesta, hasta el presente, identificar cuáles eran los factores de riesgo y de protección asociados al uso de las sustancias, tanto en el estudiante como en su familia, en los padres, en la escuela y en su comunidad. Y también queríamos describir las conductas de riesgo a las que se están exponiendo nuestros adolescentes, conductas como la violencia, el suicidio y la actividad sexual. Tenemos primero que recalcar que el mayor consumo de nuestros jóvenes estudiantes es el alcohol. El 33% de los participantes confesaron que el año anterior a la encuesta habían consumido alcohol, el 9.4 habían consumido marihuana y el 6.1 tabaco. Esta encuesta, a diferencia de las anteriores, también quiso medir el uso de los vaporizadores y de los cigarrillos electrónicos. Y
el vapeo, es un peligro.
El vapeo. Y el 22% de nuestros estudiantes confesaron que alguna vez lo utilizaron. De igual manera, mide algunos factores de riesgo, y el mayor factor de riesgo es el acceso al tabaco. Y dentro de las regiones que AMSCA sirve, pues la región de Moca, Caguas y Mayagüez fueron las que mayor riesgo representan en términos del acceso al tabaco a nuestros adolescentes.
De igual manera, repita esa región, ¿qué región es?
En Moca, Caguas y Mayagüez. De igual manera, el segundo factor de riesgo es el uso de tabaco entre los miembros de su familia, y también nuevamente se repite la región de Caguas y de Mayagüez, y esta vez Bayamón. Así que yo creo que es sumamente importante, primero, esta consulta nos sirve como una herramienta que para AMSCA tiene un gran valor, y nos sirve de ayuda para continuar elaborando estrategias que logren impactar con mayor precisión y efectividad en nuestros adolescentes a nivel tanto de prevención como de tratamiento, y nos sirve a nosotros como agencia también para reforzar nuestros planes de acción, juegos, talleres, orientaciones, experiencia y otras estrategias que nos van a permitir una mayor integración y vínculo entre los estudiantes y sus padres. Así que yo creo que es sumamente importante que se difunda los resultados de esta consulta, precisamente en la mañana de hoy estamos en la Asamblea Legislativa, en el Senado de Puerto Rico, compartiendo estos resultados con los senadores miembros de la Comisión de Iniciativas Comunitarias y Servicio de Salud Mental y Adicciones, que preside el senador Vargas Vidó, porque yo creo que es importante que los datos que refleja esta consulta no se mantengan en una gaveta, un escritorio o en una biblioteca, sino que sirvan para establecer nuevas políticas públicas que realmente podamos buscar nuevas herramientas que nos ayuden realmente a bregar con el problema de las adicciones a tiempo.
Y si se da cuenta, Rodríguez Mateo, yo observando aquí, porque a veces cuando hablamos o de despenalizar o legalizar, son dos cosas distintas, pero las drogas y eso, brincamos, ¿verdad? Y decimos, no, porque imagínate, entonces nuestros niños van a ser adictos. Pero ¿sabes lo que pasa? 33% utilizan alcohol, eso es legal. Entonces tenemos también el tabaco. La mayoría de las cosas que usted me está hablando es el tabaco, tabaco, tabaco. O sea, que es el mayor factor de riesgo. Eso también es legal. Así que a veces nos asustamos cuando tocamos el tema de despenalizar y de legalizar. Ahora, el tema de los opiáceos, ¿ustedes midieron esto cuando estuvieron haciendo estas entrevistas? ¿Algo salió relacionado a esto?
Pues sí, la encuesta también mide el uso de medicamentos recetados, ¿verdad? Y uno de ellos son los opiáceos. Es una de las crisis grandes que está viviendo Estados Unidos y que ya tiene repercusiones en Puerto Rico. Sí, uh-huh. Hay uso de medicamentos opiáceos. La frecuencia del uso es mucho menor. Aquí realmente el uso mayor se concentra en el alcohol y en la marihuana, pero la realidad es que sí que tenemos estudiantes, ya adolescentes, en nuestras escuelas secundarias haciendo uso de opiáceos.
¿Tienen un porciento más o menos?
Sí, realmente es un porciento mínimo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la crisis de los opiáceos surge mayormente por una receta legal, ¿verdad? Y que los opiáceos se están utilizando como medicamentos para el control del dolor. Así que el uso en esta población, obviamente, no va a comparar con el uso de la población de mayor edad, ¿verdad? Porque realmente surge de una receta, ¿verdad? De una condición de salud que por la particularidad de los opiáceos, que son unos medicamentos altamente adictivos, termina entonces el paciente con un nuevo problema, ¿verdad? Tiene el problema que lo llevó al opiáceo y ahora tiene entonces después que bregar con el problema de las adicciones que le crea el opiáceo.
Sí, y con eso hay que tener mucho cuidado. He conocido de casos, especialmente de uno, de un jovencito, simplemente fue por un dolor y de momento terminó adicto. Ya gracias a Dios salió de eso, pero no fue fácil. Fueron muchos años tratando de salir y todo comenzó simplemente porque fue a buscar un remedio para su dolor y terminó adicto, lamentablemente. Quiero, entonces, con esto ustedes van a establecer unos cambios junto con la legislatura de política pública, con estos resultados que estamos viendo.
Sí, sin lugar a duda tenemos que revisar las estrategias que hemos utilizado hasta ahora. Tenemos que ver, comparar esta encuesta con las encuestas anteriores. Tengo que confesarte que uno de los cambios mayores es que hay un aumento en el consumo de la marihuana en esta población. Así que las estrategias de prevención tienen que fortalecer esa área. Las estrategias de tratamiento también tienen que sufrir unas modificaciones. Y yo creo que es importante que podamos identificar. Ayer también estuve compartiendo con la señora secretaria de Educación parte de estos resultados. Y yo creo que tenemos que unir esfuerzos entre varias agencias del gobierno. Esto es un asunto que nos atañe a todos. Yo creo que tenemos que fortalecernos, tenemos que complementarnos y hay que insertar también aquí al Departamento de la Familia, tenemos que insertar a los municipios y tenemos que insertar al tercer sector, a esas organizaciones de base comunitaria que son tan importantes y que han ayudado en el pasado en esta lucha contra las adicciones y los problemas de la salud mental.
Rodrigo Mateo, hace un tiempito, creo que fue hace como unas semanas, el Senado, y entre ellos el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también la senadora Mariali González y Ramón Ruiz, le solicitaron a AMSCA un plan para manejar el problema de salud mental en las escuelas, ya que me dice que ayer se reunió con la secretaria, ya usted está preparando este plan, ya lo tiene, ¿cómo se está trabajando? Porque la realidad es que la salud mental de nuestros niños se ha afectado. Si la de los adultos se ha afectado, imagínese la de nuestros chiquitos, que a veces no comprenden lo que está pasando.
Pues mira, el plan está elaborado, el plan se ha implementado, el plan tiene diferentes etapas. En ANSCA hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia con los problemas emocionales que pudiera traer en la población. Hemos establecido diferentes estrategias y dentro de esas etapas del plan estaba el momento en que comenzasen la reapertura de las escuelas. En la mañana de ayer estuvimos discutiendo con la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo el plan en lo concerniente a la reapertura de las escuelas en este plan piloto que comienza ahora en el mes de marzo. Así que durante todo el año pasado nosotros estuvimos capacitando a parte del personal del Departamento de Educación, cerca de 1.700 empleados del Departamento de Educación de diferentes niveles estuvieron recibiendo orientaciones, herramientas para cuando llegase este momento. Esto es un proceso continuo, un proceso dinámico. Tenemos el personal profesional en conducta humana a la disposición del Departamento de Educación. El Departamento de Educación también tiene profesionales de conducta humana y nosotros lo que queremos es complementar ese trabajo con el Departamento de Educación y estoy seguro que vamos a seguir aunando esfuerzos entre ambas agencias de tal manera que este proceso de reapertura de las escuelas realmente sea un proceso que garantice la estabilidad emocional no solamente de nuestros estudiantes, sino también de nuestros maestros y de toda la comunidad académica.
Pero ¿cómo se va a trabajar con el estudiante? Ya me dijo que 1.700 empleados de educación han sido orientados y se les ha dado herramientas para utilizar una vez comience este plan piloto. Pero ¿cómo se estaría trabajando con los estudiantes?
Pues mira, hay diferentes estrategias. En primer lugar, estamos adiestrando, capacitando, orientando a nuestros maestros, al personal que labora en nuestras escuelas para que puedan identificar factores de riesgo a tiempo en nuestros estudiantes, de igual manera que puedan identificar factores de riesgo en la población académica, de tal manera que puedan ellos hacer una intervención temprana. En ANSCA también le estamos dando las herramientas para que a través de la línea PAS puedan referirnos a aquellos casos que ellos entiendan que están en riesgo. Y nosotros tenemos entonces acá el personal capacitado para no solamente intervenir en la crisis, sino también poder canalizar, individualizar cada uno de los casos y canalizar de acuerdo a las necesidades de atención y de servicios que necesiten tanto en la fase preventiva como en la fase de tratamiento.
Claro, pero van a estar acudiendo a las escuelas o por esta situación del COVID, ¿eso también va a ser limitado?
No, vamos a estar dando apoyo a distancia, vamos a tener también otros equipos que van a estar dando apoyo presencial, vamos a también estar, como hemos estado durante todo el año, con unos proyectos de base a nivel de las comunidades, orientando a nuestras comunidades. Y tenemos que recalcar que no solamente estamos mirando un esfuerzo para trabajar ahora las escuelas que en este plan piloto comienzan a abrir en marzo, sino que queremos expandir el radio de atención a aquellas que comienzan en el mes de agosto. O sea, lo que nosotros queremos es garantizar que realmente nuestra población en nuestras escuelas realmente pueda tener una estabilidad emocional.
¿Sabemos o tenemos alguna información de cómo están nuestros estudiantes en este momento? No sé si ustedes han podido medirlo o tienen alguna data que puedan ofrecer.
Sí, mira, yo creo que el mejor reflejo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es un reflejo medible, es la utilización de la línea PAS, una línea de atención en crisis. La realidad es que luego, desde que comenzó la pandemia, se han disparado las llamadas a la línea PAS. Hemos visto mucho nivel de ansiedad en nuestra población a todas las edades, eso incluyendo a la población estudiantil. Ahora mismo estamos recibiendo más de 800 llamadas diarias a la línea PAS, una línea que opera los 7 días, 24 horas, manejada por personal capacitado en conducta humana. Así que ese es el mejor reflejo de que realmente sí ha habido
alguna secuela en términos de la salud emocional luego del paso de la pandemia la familia puertorriqueña.
Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros y por habernos ofrecido ese plan de, ¿verdad? De cómo se va a manejar la salud mental de nuestros estudiantes. ¿Usted ya se lo entregó al Senado ante esa petición que le hicieron?
Pues precisamente en el día de hoy se le hace entrega al Senado de ese plan y de otros requerimientos de información que necesitaban, que yo creo que es sumamente importante, ¿verdad?, que aquellos que están en posiciones de establecer política pública tengan la mayor cantidad de información. Así que yo creo que eso es saludable el proceso legislativo, eso yo creo que fortalece ese proceso legislativo, uh-huh. Y en el día de hoy se les va a estar haciendo entrega al Senado de Puerto Rico de toda esa información.
Muchas gracias, Carlos Rodríguez Mateo, se me cuida mucho.
Gracias a ti y buen día a ti y a cada uno de los amigos que nos escuchan.
Como no, ahí ustedes escucharon al administrador de AMSCA y ahí al final diciéndome que hoy estará entregando el plan que le solicitó el Senado sobre cómo manejar el problema de salud mental en las escuelas. Él me dice que ese plan está elaborado y se está implementando y de eso estábamos hablando un poco ahora y que hoy se le estará haciendo entrega al Senado todos los documentos que le han solicitado. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre el proyecto CASPER, de qué es, qué está midiendo este proyecto, pues ya mismito se enteran. Y también vamos a estar hablando sobre las vistas públicas de la Cámara de Representantes en torno al contrato de Luma Energy.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya tienen que estar pendientes porque hoy es el día tan esperado donde la secretaria de Educación, tengo entendido que va a ser a eso de las 2:30 de la tarde, va a estar haciendo, va a divulgar la lista oficial de las escuelas que van a estar abriendo sus puertas. Y yo le voy a decir a este plan piloto que está haciendo el Departamento de Educación para retomar poco a poco las clases presenciales. Y según estoy leyendo aquí, se va a estar realizando en la tarde de hoy en una escuela en Caimito. Así que hoy se va a estar divulgando a las 2:30 de la tarde en la escuela Inés María Mendoza en Caimito el detalle de estas escuelas que van a abrir sus puertas. Así que estaremos pendientes a esa información. Y pues vamos a hablar ahora del tema del COVID. En el pasado segmento les hablaba un poco sobre la investigación que está haciendo también el Departamento de Salud sobre unas 180 dosis que tal vez no se puedan utilizar porque hubo un mal manejo en la temperatura de las neveras. Eso todavía se está investigando y se está averiguando a ver si se pueden utilizar. Ojalá que el desenlace sea que sí, que se pueden utilizar esas dosis. Y por otro lado también tenemos la situación de Morovis, donde se cayó una caja con unas 21 dosis de vacunas de la empresa Moderna. Esto se le cayó a un empleado de uno de los proveedores, que es la farmacia Walgreens. Está. Y tienen que entender que el gobierno federal tiene un acuerdo directamente con dos farmacias, que es Walgreens y CVS, y eso llega directamente a ellos, y eso está bajo investigación por parte del Departamento de Salud. Y hablando del tema de COVID, vamos a hablar de un tema importante, y tengo ya en línea telefónica al doctor Diego Zavala. Él es investigador principal del proyecto CASPER. Vamos a hablar de este proyecto y el mismo entra en una segunda fase, pero arrancaremos primero hablando de esta los resultados de la primera fase y pasar entonces cómo va a estar funcionando la segunda. Como les dije, el doctor Diego Zavala, investigador principal del proyecto CASPER y profesor de la Ponce Health Sciences University. Profesor, saludos, ¿cómo está?
Buenos días y gracias por la invitación.
Vamos a hablar de la información pues que usted tiene para nosotros en la mañana de hoy. Y quisiera, pues, porque estamos hablando de una segunda fase que entra ya mismito, pero vamos a hablar de eso ya mismito. Pero quiero que me hable de la primera fase del estudio de cero prevalencia de Puerto Rico de COVID-19. ¿Qué es lo que se estaba buscando con este estudio?
Muy bien. Bueno, como trasfondo, el CASPER es una evaluación comunitaria en respuesta a emergencias en salud pública. Es una metodología que el CDC utiliza y los estados en Estados Unidos y Puerto Rico también, después del huracán María. Se implementa para evaluar rápidamente la situación en una comunidad afectada por el desastre y determinar sus necesidades inmediatas. Así que la característica de esta encuesta es que es rápida, es relativamente simple y no es muy complicada, porque tiene un tamaño de muestra ya establecido. Cuando uno hace un CASPER, el número de entrevistas que se hace en el área donde se quiere hacer, por ejemplo, después de la camarilla se hizo en el municipio de Loíza, son 210 viviendas que se entrevistan, luego de una selección aleatoria a nivel de bloque censal. El método es un poquito complicado, pero pues la novedad es que este CASPER usualmente es solamente una entrevista. Pero el CDC hizo un proyecto piloto en Atlanta para modificarlo y a la misma vez que se hacía una entrevista también se obtenía muestras de sangre en las viviendas seleccionadas. Cuando nosotros nos enteramos de eso, propusimos al Secretario de Salud pasado, en septiembre del año pasado, de hacer lo mismo en Puerto Rico para hacer una evaluación de cuán profunda estaba ya la infección del COVID en Puerto Rico, haciendo este estudio de cero prevalencia. Cero prevalencia quiere decir que medimos básicamente el porciento de la población que ya ha sido afectada por el virus, sean asintomáticos o no. Entonces, el dilema era que Puerto Rico es muy grande para una muestra de 210 viviendas. Por eso que decidimos hacer 7 CASPERs simultáneos en cada una de las áreas de salud. Así teníamos un mayor precisión al momento de hacer los estimados. Así que terminamos con en noviembre del año pasado haciendo este CASPER en 7 áreas de salud. El total de entrevistas que teníamos proyectado eran 1,617 entrevistas. En cada vivienda habíamos propuesto usar hasta 4 muestras de sangre. Los resultados, pudimos completar 1,195 entrevistas o visitas en viviendas, lo cual mantiene la representatividad de la muestra porque llegamos casi a un 80% de haber completado el número que deseamos, un 78.8%.
O sea, ¿qué reveló, doctor, esta primera fase que ustedes comenzaron en noviembre del año 2020? ¿Cuáles fueron esos resultados que ustedes observaron luego de hacer estas entrevistas y las muestras de sangre?
Ok, sí, me voy más al grano. Después me enfrasqué en la metodología.
Pero qué bueno para que la gente sepa cómo fue que se trabajó. Me parece que eso es importante. Pero entonces ahora, como usted muy bien dice, vamos entonces a estos resultados.
Bueno, obtuvimos 1,834 muestras de sangre y se hicieron la evaluación de 2 tipos de antígenos que se detectan típicamente en una infección por el virus, que son IgG, se llama IgG y IgM. El anticuerpo de IgM es una inmunoglobulina que refleja una infección más reciente de entre 4 y 10 días, 12 días, o incluso hasta 15 días. La concentración del IgM tiende a disminuir con el tiempo, pero es la primera que empieza a acumularse en respuesta a una exposición a un virus. Y la IgG es un anticuerpo que refleja más una infección de pasada de 10 días para más atrás, ¿no? Entonces, en total,
encontramos un 3.5% de positividad en las muestras. En otras palabras, podemos generalizar que en Puerto Rico, a fines de noviembre, un 3.5% de la población de 12 años o más, porque el límite que teníamos al momento de tomar las muestras era en menores de 12 años en adelante. Entonces, podemos decir que un 3.5% de esa población había sido ya afectada o expuesta al virus en noviembre, finales de noviembre del año pasado.
O sea que, y estas personas, de este 3.5 de personas que estuvo expuesta al virus, estas personas, a base de la entrevista que ustedes realizaron, ¿sabían que estuvieron en algún momento dado expuestas a este virus? Porque hay muchas personas que son asintomáticas y ni se enteran que arrojaron positivo.
Exactamente, y eso es por precisamente la importancia de que hagamos esta encuesta, porque al momento de preguntar más específicamente si algún miembro en la familia había sido hospitalizado por la enfermedad del COVID, un 7% reportó que sí. De estos, un 2.4 habían fallecido. Los números son interesantes porque, y hay que saber interpretarlos, ¿no? Porque en el portal del Departamento de Salud lo que se reporta son los casos cumulativos desde que empezamos a hacer el conteo en marzo del año pasado. Y son mayormente personas con síntomas. Son personas que el médico o por alguna razón están obteniendo una prueba de laboratorio para determinar si tienen la infección o no. En este caso hemos tomado muestras en personas aparentemente sin síntomas o asintomáticas, y entonces ese porciento es lo que pues podemos decir es en la población en general, ¿no? Que ha sido ya expuesta al virus. Entonces, lo importante de esto es que ahora, este fin de semana, que vamos a volver a repetir el ejercicio,
que ustedes van a entrar en una segunda fase. Esto que hemos estado hablando, para que los radioescuchas puedan entender, son los resultados de esta primera fase de este estudio Casper, que hace esta evaluación comunitaria sobre el COVID-19 y que se hizo en noviembre. Entonces ahora vamos a entrar a una segunda fase de este estudio, y ahí es donde usted me va a explicar cómo va a estar funcionando esto, y no sé si es que ustedes necesitan que las personas participen, pero si usted me puede explicar un poquito.
Pero, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, las viviendas que nosotros vamos a entrevistar se seleccionan al azar. Así que ya tenemos los barrios o sectores seleccionados, ya hemos identificado. Y en cada área de salud son 33. Y entonces en cada uno de estos barrios va un equipo de 3 personas, un líder que navega geográficamente cómo llegar a ese lugar, una enfermera que va a tomar la muestra de sangre y un entrevistador que va a hacer las preguntas en una tableta. Entonces es pues voluntarios, o sea, tocar una puerta y que es seleccionada. Porque en cada uno de esos barrios tenemos que entrevistar 7 viviendas. Entonces, tocamos la puerta, seleccionamos las viviendas aleatoriamente o al azar y buscamos la colaboración de las personas, les informamos sobre todo el protocolo, ¿no? De que den un estudio, de que firme un consentimiento para la muestra de sangre, etcétera. Y entonces es importantísimo que la población esté consciente de que este fin de semana van a salir hasta 9 equipos en cada área de salud y posiblemente estén tocando su puerta, van a estar debidamente uniformados con unos chalecos amarillos, con todo el equipo de protección personal. Todo nuestro personal ha tenido una prueba de laboratorio de antígenos previo, todos son negativos, así que no hay posibilidad de que estén asintomáticos exponiendo posible a una vivienda. Así que hay esa salvedad. Están debidamente entrenados a tomar todas las medidas de seguridad, al tomar la muestra en en la vivienda y hacer las entrevistas manteniendo la distancia social, mascarillas, el uso de las face masks, ¿no? O sea que estamos con la primera experiencia en noviembre, estamos bastante satisfechos en cuanto a las medidas que hemos tomado. La importancia de esta segunda fase es que ahora que la vacuna está disponible, vamos a hacer una evaluación en las viviendas para ver si ya hay personas, podemos detectar personas que ya han sido vacunadas y si han recibido el primero o el segundo, la segunda dosis, porque en noviembre lo que preguntamos fue si estaría disponible la vacuna, si la tomarían. Interesantemente, el 55% de la población en Oviedo dijeron que sí, que estarían dispuestos a vacunarse. El otro 45% que dijo que no, o que tal vez, o que no sabía, les preguntamos por qué estaban contestando así. Y el 79% dijeron que no confiaban en la vacuna. Entonces, de estas personas que en noviembre no estaban seguros de la vacuna, había un buen porcentaje de que era importante que les hagamos llegar más información sobre la vacuna. Y vamos a ver ahora, en esta segunda vuelta, si ese porciento todavía de 45 que no, o tal vez o que no sabían, sigue a ese nivel o...
Yo estoy segura que va a aumentar, doctor, porque a medida que se sigue hablando del tema de la vacuna y que se ha observado que en este tiempo, hasta ahora, ¿verdad?, no han surgido grandes contratiempos, yo creo que ese porciento... Sí. Puede que aumente en esta segunda fase que ustedes van a estar realizando.
Sí, esa es nuestra impresión. Va a haber mayor aceptabilidad. Creo que la población entiende que es importante que la vacuna es una herramienta más para enfrentar la pandemia y de poder volver a la normalidad, pero volver a algunas actividades que ahora las tenemos restringidas, ¿no? Así que va a ser importante esta segunda evaluación.
Doctor, entonces esto, porque ya tengo que ir cerrando, cuando comiencen este fin de semana, ¿ya tienen los municipios a los cuales van a visitar?
Sí, bueno, mire, vamos en cada área de salud, como le dije, es una elección al azar. Y algunas,
o sea, que estas tres áreas, estos 33 barrios, no saben todavía, esto va a ser al azar.
Sí, bueno, ya están seleccionados. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el área de Fajardo no se seleccionó ningún barrio en Culebra, Ceiba o Loíza. Simplemente por la selección al azar. No ha sido intencional, obviamente. Así que no es que todos los 78 municipios vamos a estar visitando. Pero como es una muestra al azar, es una selección representativa de la población en cada área de salud, los resultados se pueden generalizar para todos los municipios que están en esa área de salud y para toda Puerto Rico. Esa es la importancia de hacer un método científico que si mantenemos la rigurosidad científica podemos generalizar los resultados a todo Puerto Rico.
Bueno, esperemos que, ¿verdad?, que todo fluya y que tengan mucho éxito en este esfuerzo. Qué bueno que están haciendo este estudio para uno tener un poquito más de información sobre el COVID-19. Doctor, gracias por haber estado aquí con nosotros.
No, y gracias a usted y también un mensaje final a las comunidades. Si ven a equipos de tres jóvenes en chalecos amarillos tocando su puerta, por favor, escúchenlos, den la bienvenida y los invitamos a participar en esta importante encuesta. Muchas gracias.
Cómo no, gracias a usted. El doctor Diego Zavala, investigador principal del proyecto CASPER. El proyecto CASPER es una evaluación comunitaria metodológica, ¿verdad?, del CDC para evaluar situaciones en la comunidad con distintas situaciones, en este caso el COVID-19. Y en particular, aquí se están haciendo unas entrevistas y se están tomando unas muestras de sangre. La primera fase, que se hizo en noviembre del 2020, pues reflejó que en esa fecha de personas, de niños de 12 en adelante, incluyendo los adultos, había un 3.5 de positividad. O sea que para finales de noviembre, estas personas estuvieron expuestas al virus. Y ahora esto entra en una segunda fase. Vamos a hablar, son las 11 y 19 y vamos a hablar sobre el tema de Luma Energy, en este caso dándole seguimiento a las vistas que comenzó la Cámara de Representantes. Y habíamos hablado en el pasado con el representante Luis Raúl Torres, quien nos vaticinaba cuándo iban a comenzar y nos decía cuáles eran sus preocupaciones. Quiero conocer un poquito más a fondo, luego de escuchar ciertos deponentes, cuál es su preocupación ahora. Y le doy los buenos días, representante Luis Raúl Torres. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili, y buenos días al público que nos escucha. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.
¿Cuál es su mayor preocupación luego de escuchar a algunos de los deponentes en dos días de vistas públicas? No sé si van a continuar en algún momento, pero fueron dos. ¿Verdad, representante?
Sí, van a continuar, Mili, porque obviamente esto es un proceso bastante largo y hay varias agencias de gobierno que todavía tienen que comparecer a las vistas, como la propia Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el director de AFAP, que también fue parte de ese proceso. Y posteriormente pues hay las uniones que representan a los empleados de la autoridad, tanto los gerenciales como el resto de los unionados, y también van a comparecer otros grupos de interés que tienen interés en este asunto, que han estado evaluando todo este proceso y que quieren deponer ante las vistas públicas. En estos dos días de vista pues hemos encontrado corroborado algunas de las cosas que se decían y hemos encontrado otras adicionales que levantan banderas de preocupación. Entre las principales te puedo mencionar, por ejemplo, que aunque aquí se ha dicho que Luma Energy no va a administrar procesos de generación, eso todavía no está muy claro en la forma en que está ¿verdad? Hecho este tipo de contrato, porque ayer quedó claro en los dos días de vista pública que aunque ellos supuestamente no van a manejar generación, van a crear una subsidiaria bajo ellos que van a tener ciertos controles sobre la generación. Por ejemplo, ellos van a tener las facilidades de Monacillo de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo su cargo, que es el lugar donde llega toda la generación que hacen las plantas ¿verdad? Que generan la energía eléctrica en Puerto Rico y llegan a Monacillo. En Monacillo se recibe toda esa transmisión y es allí donde se decide qué generación va primero para llegar la energía eléctrica a tu hogar o a tu negocio. Y obviamente lo que nos dicen ellos, bueno, siempre tienen que escoger la más económica, pero obviamente ese control que hoy lo tiene la Autoridad de Energía Eléctrica va a pasar a Luma. Ellos son los que se van a encargar de qué es de esa generación lo que se distribuye a través de los cables y de las torres y de los postes y de los generadores y de todo este sistema de transmisión eléctrica para llevar la energía hasta tu hogar o hasta los negocios. Y eso pues es algo que tenemos que tener claro. Segundo lugar...
Usted está hablando del Centro de Control Energético.
Del Centro de Control Energético que está en Monacillo.
En Monacillo. En Monacillo.
Es como una especie de switch donde allí llega toda la generación y de ahí es que se distribuye para todo Puerto Rico, ¿verdad?
Así que Luma pudiese tener injerencia a través de una subsidiaria.
Eso es correcto. Y de hecho, que eso es para las cosas que quedó claro en estos dos días de vistas públicas, que no hay ninguna prohibición para que las afiliadas a las matrices de lo que creó Luma, que son las dos compañías que se mencionan tanto, Quanta y ASCO, que ellas son las que crean a Luma, esas dos compañías matrices tienen una serie de subsidiarias que son afiliadas a Luma, y no hay ninguna prohibición en ese contrato que diga que Luma no puede establecer contratación, subcontratación de transmisión o de generación de energía con esas compañías afiliadas, y eso quedó claro también en las vistas públicas. Es decir, que aunque Luma no puede generar, según ellos, aunque Luma tiene una serie de restricciones, según alegan los funcionarios del gobierno, ellos pueden usar a sus afiliadas para accesar los fondos que vienen de 10.400 millones de dólares de parte del gobierno federal a través de FEMA para todo lo que va a ser la construcción, reconstrucción del sistema, incluyendo quizás contratar alguna planta que genere de alguna manera, o sea, que aunque venga y la contraten para transmisión, esa planta también decida hacer generación en Puerto Rico y todo eso pues se pueda estar manejando durante los 15 años que se van a firmar para que Luma administre el sistema eléctrico.
Otra de las representante, cosas, quede en línea. tengo que cumplir con la pausa, que es en línea, pero al regreso a la pausa retomamos este tema y entonces voy a integrar al licenciado Rolando Emanuele, que yo sé que usted lo conoce. Y entonces
un gran experto en todos estos temas.
Bueno, él se leyó las 600 y pico de páginas del contrato, o sea, se lo echó al cuerpo. Si hay alguien que yo le digo a usted que sabe de este tema y que lleva en este espacio explicándome, educándome a mí y a los radioescuchas, ha sido el licenciado Rolando Emanuele.
Ha sido parte de los asesores que hemos podido tener ad honorem, orientándonos también y trayéndonos luz sobre todo este proceso.
Sin duda alguna es, ¿verdad?, una mente muy importante en este tema. Hacemos una pausa, representante, no se retire, por favor. Hacemos una pausa, continuamos analizando esto de las vistas públicas que comenzaron en la Cámara y voy a integrar al experto en la ley promesa, pero que también conoce de este tema, el licenciado Rolando Emanuele.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:32 de la mañana. Continúa la conversación con el representante Luis Raúl Torres, quien está a cargo de la Comisión de Asuntos Energéticos de la Cámara de Representantes y ha comenzado una serie de vistas públicas para indagar todo lo que tiene que ver con el contrato de Luma Energy, que estaría manejando la distribución y la transmisión, pero me decía el representante en el pasado segmento, y yo creo que esto es algo nuevo que entra en el panorama, no recuerdo si Emanuele me lo había dicho, pero ya mismito me lo comenta. Me decía el representante Luis Raúl Torres que Luma podría tener injerencia tal vez en lo que tiene que ver con la generación a través de subsidiarias. Se supone que no, pero eso no está claro, así que hay que estar pendientes a ese detalle, es algo que le preocupa al representante Luis Raúl Torres. Sigo la conversación con el representante Luis Raúl Torres, pero integro a la conversación al licenciado Rolando Emanuele, él es abogado experto en la ley promesa, pero es una figura que se ha leído el contrato de Luma Energy. ¿Y por qué? Pues también cabe destacar que él es representante legal, es abogado de la UTIER. Me gusta siempre poner todas las cartas ahí sobre la mesa, pero conoce mucho sobre este tema, así que es importante que escuchemos lo que él siempre ha estado advirtiendo y también tener esta conversación, el país la necesita. Representante, gracias por mantenerse en línea y buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, y buenos días al representante Luis Raúl Torres.
El representante me traía esto y me levantó un poco de bandera el hecho de que Luma pudiese tener injerencia a través de una subsidiaria en la transmisión de energía eléctrica. Eso me preocupa. ¿Esto pudiese ser así, licenciado?
En la generación, quiere decir el representante.
Ay, pero en la, sí. ¿Qué yo dije? Porque a veces uno dice cosas y no sé. En la generación.
Sí, en la generación. Mira, Mili, el contrato se le vendió al país como una concesión, una APP para el sistema de transmisión y distribución, y esa fue la primera mentira, porque en realidad el contrato es todo menos la generación. Sin embargo, el contrato incluye también el control del centro de Monacillos, que tú conoces muy bien, que ahí es donde se controlan todas las operaciones de la autoridad, y particularmente el despacho de energía, que significa, ¿verdad?, cuál es la energía que se está usando de las diferentes plantas del país. Ayer el presidente del negociado acepta que Luma va a tener el control del despacho de la energía y eso es un poder bien importante porque decide a quién se le compra. Si bien es cierto, la ley exige que el despacho sea a base de criterios económicos, es decir, la energía más barata, pero eso le da un control significativo sobre la generación. Recuerda que aquí la generación, las plantas van a permanecer por un tiempo bajo el plan del gobierno en la autoridad, pero también hay un proceso para privatizar esas plantas Y en ese sentido, Luma va a tener el poder absoluto de determinar qué plantas producen energía y cuál es el orden, ¿verdad?, de esa producción y todas las condiciones. Y eso es otra delegación que amplía el poder que tiene Luma bajo ese contrato, que no es exclusivamente de transmisión y generación y distribución como se le vendió al país.
O sea que entonces esta preocupación es real. Aquí Luma va a tener injerencia, por lo que yo estoy viendo, en todo.
El presidente del negociado lo admitió ayer en la vista pública, que sí, que Luma va a tener control sobre eso. Y eso también implica control sobre el asunto de quién tiene luz en cada momento, ¿verdad? Sabes que la autoridad tiene que decidir a quién se energiza primero en caso de un apagón. Si hay relevos de carga, pues tiene que escoger quiénes son y cuáles son los sectores que se mantienen energizados y cuáles dejan de energizarse. O sea, hay muchas decisiones de política pública que estaría tomando esta compañía privada en el día a día de sus operaciones si es que asume el contrato.
Representante, regresando, cuando nos tocó la pausa, usted iba a entrar en otra preocupación que usted tenía a raíz de los dos días de vistas públicas.
Sí, mira, otra de las preocupaciones, Mili, que tenemos es que quedó claro con los dos deponentes que ya han comparecido, que es el director ejecutivo de las APP y el presidente del negociado de energía, que definitivamente esto no es una APP, esto es una contratación de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica con una compañía que al momento en que ellos evaluaron las propuestas no existía, que era Luma Energy, no existía al momento que ellos evaluaron las propuestas, sino que lo que existiera Quanta y ACO, que eran las compañías consorcio con otra compañía más, que hicieron una representación ante la APP y el gobierno de Puerto Rico de que ellas podían manejar el sistema de transmisión y distribución, y que posteriormente se le permite a estas compañías, muchos meses después, establecer mediante una incorporación en Puerto Rico de crear dos compañías que se llaman Luma, porque no es una sola, son dos compañías. Estas dos compañías que se incorporaron van a administrar no solamente el proceso de transmisión y distribución de la energía, sino también lo que es la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo que es el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, van a administrar la facturación, van a administrar las oficinas comerciales, incluso, como acabamos de hablar, van a administrar el centro de distribución de generación de energía que llega a nuestros hogares y a los negocios. Y obviamente eso se llama privatización, porque esas compañías no han puesto un solo centavo en inversión en Puerto Rico para poder llamarse APP. Entonces, cuando le preguntamos cuál es la inversión que ha hecho Luma en Puerto Rico, nos dicen, poner su expertise. Y yo le digo, bueno, ellos no están poniendo la expertise la está contratando, se le está pagando con un contrato de $100 millones anuales que puede llegar hasta 125 con las bonificaciones que pueden recibir. Otra cosa muy grave es que no existen métricas para medir la ejecución de Luma Energy en Puerto Rico. Esas métricas se están preparando, y quien las está preparando es la propia Luma, que las va a someter al negociado de energía, que el negociado de energía las va a evaluar y va a determinar si está de acuerdo con ellas o no, pero obviamente quien las prepara es la propia Luma. ¿Y sabes qué? Que basado en esas métricas, que son las que se van a ver como medida para ver si Luma cumple con su contrato, es que se le pueden dar esas bonificaciones de $25 millones adicionales. Y entonces dice que si Luma cumple con esas métricas anualmente, pues puede llevarse esos otros 25 millones, pero no hay una salvedad que diga, y si Luma no cumple, la salvedad que hay es que dice que para poder penalizar a Luma por no cumplir, tiene que fallar en tres de esas métricas por 3 años consecutivamente. Es decir, que Luma puede fallar en una hoy, el año que viene falla en otras dos, que es distinta, y así, y Luma nunca va a tener ningún tipo de penalidad por incumplir su contrato, mientras sí va a tener bonificaciones por supuestamente cumplimiento.
A la verdad que, disculpe que le interrumpe, pero eso que usted acaba de decir es una falta de respeto. ¿Cómo Luma Energy va a preparar las métricas para medir su propio desempeño? ¿Pero quién ha visto eso? Pues claro que va a preparar unas métricas donde no se ve afectado.
Eso mismo cuestionamos, y quisiera que Manuel y reaccionara también a eso.
Ay, Rolando, de verdad que uno sigue escuchando más cosas, y es como, si fuese como si mi jefe en Radio Isla me fuera a evaluar, pero yo le digo cuáles son los criterios para evaluarme, pues claro que yo voy a buscar salir bien.
Así mismo, Mili, esa es una de las fallas terribles del contrato. El contrato se firma luego de pasar por el proceso de aprobación en el negociado sin tener una parte fundamental, que es cómo es que se determina cuando corresponde o no el incentivo, que puede ser hasta de 25 millones. Y en ese sentido se dejó una parte sustancial del contrato para cuando ya el contrato estaba suscrito y el pueblo de Puerto Rico amarrado en sus manos en ese contrato. Si Luma prepara las métricas, obviamente va a preparar unas métricas que sean las más fáciles de cumplir, porque acuérdate que ahora lo que rige a Luma es el interés pecuniario de Luma y de sus compañías matrices, Acto y Quanta. El negociado sí puede intervenir, eso está claro en la reglamentación, pero la propuesta es de Luma y el negociado actúa sobre la propuesta de Luma. Y eso es lo que ocasiona que haya un desbalance tremendo también en las prestaciones y en la probabilidad de que Luma realmente venga a mejorar el servicio, porque esas métricas son las que determinan si el servicio mejora o no. Entonces le has dejado a la total discreción de Luma el determinar cómo es que el servicio va a mejorar y en qué medida el servicio va a mejorar, lo cual obviamente le entrega el cumplimiento completo de ese contrato a la discreción de Luma, que es otro de los criterios del Código Civil para determinar si un contrato es o no leonino, cuando una de las partes es la que controla toda la ejecución de un contrato. Y eso es lo que está pasando aquí.
Quiero traer otro tema, y yo estoy segura que el representante aquí me puede también elaborar, y es el hecho, sé que hoy todo el mundo está hablando de esto, pero recuerdo que el licenciado Rolando Emanuele me había traído este tema, y me parece que es importante. Desde hace algún tiempo, desde el año pasado, el licenciado Rolando Emanuele estaba explicándome sobre el conflicto de interés del presidente del negociado de energía, Edison Avilés, porque él formó parte del proceso para seleccionar a Luma Energy. Y él está ahora mismo frente al negociado de energía, quien tiene que evaluar la ejecutoria de Luma Energy, quien tiene que evaluar en el momento que soliciten aumento en la tarifa de energía eléctrica. Y sé que esto también hay un proceso en el apelativo. Representante, me imagino que esto también salió en la vista pública ayer.
Pues mira, eso fue uno de los puntos cardinales que salió en la vista pública. Y obviamente, aunque nosotros lo íbamos a preguntar, quien trajo ese propio tema a la vista pública fue el propio presidente del negociado, tratando en su ponencia de justificar su participación en ambos procesos y tratando de justificar que no había entrado en ningún conflicto de interés, y él mismo trayendo ante la comisión una definición limitada de lo que puede ser un conflicto de interés, diciéndole a la comisión que los conflictos de interés se dan solo cuando las personas tienen algún interés pecuniario, ¿verdad?, base de monetario o material en algún asunto en el que pueden entrar en conflicto. Y cuando pues él trajo toda esta situación, pues yo le hago preguntas sobre la situación y le dejo claro las definiciones de la ley de ética, que dice claramente que no solamente es que haya algún interés pecuniario, sino que ningún funcionario puede dar ni siquiera la apariencia de un posible conflicto de interés. Y en cuanto a la ley que crea el negociado de energía, le da un mandato de que ellos tienen que establecer un reglamento sobre la conducta ética de sus comisionados, y en el reglamento de la conducta ética de sus comisionados dice que para evitar cualquier conflicto de interés también los comisionados tienen que mostrar imparcialidad. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo usted puede ser imparcial si usted formó parte del comité que recibió las propuestas de las compañías interesadas, usted evaluó esas peticiones, esas propuestas, usted tuvo acceso a toda la información, a los documentos que sometieron y demás, hasta aún los que declararon confidenciales, usted votó en ese comité y junto a los demás funcionarios del gobierno aprobaron que se le adjudicara la propuesta a Quanta y ASCO, porque Luma en ese momento no existía, y entonces después usted va a ir al negociado y ponerse el sombrero de presidente del negociado de energía y comisionado del negociado de energía y pasar juicio de si lo que la APP le está presentando para hacer el contrato con estas dos compañías pues tiene valor y cumple con las leyes de energía de Puerto Rico y con los parámetros que se esperan y con la política pública. Y usted ni siquiera ni se inhibe cuando ya usted había pasado juicio de que esas compañías eran las que se podían llevar la propuesta. Y cuando llega eso ante usted, usted vota y lo adjudica. O sea, quiere decir que este señor entró claramente en un conflicto de interés por dos cosas, por la apariencia y porque no sabemos si fue imparcial en el proceso de evaluación. Él me dice, sí, yo fui imparcial. Y yo le digo, ¿y cómo yo lo sé que usted fue imparcial si usted participó en los dos procesos? Y él dice que la ley lo obliga, y eso es falso. La ley no lo obliga a eso. Porque si lo invitaron a participar en el comité, él podía hacer dos cosas para librarse de esta situación. Una, decirle al director de las APP, mira, como yo tengo que pasar juicio de esto posteriormente, busca a otra persona, y él, yo estoy seguro que lo hubiese entendido. Y dos, también podía haberse inhibido en el negociado, en la votación que hubo, para adjudicar el contrato de la APP con Luma. Con las
y él no se inhibió, para que la gente tenga clara, él no se inhibió.
No se inhibió, y además de eso también tenía otra tercera salida. Pudo haber pedido, cuando lo nombraron, una opinión a la Oficina de Ética Gubernamental si eso representaba o no un conflicto de interés. Ninguna de las tres cosas él las hizo. Así que nosotros ante esa situación, yo tomé la determinación ayer de convocar a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes para una vista ejecutiva mañana a las 2 de la tarde para discutir el asunto y tomar la decisión de rendir un informe parcial al Pleno de la Cámara para que el presidente del negociado de energía sea referido con todos estos alegatos y otras documentaciones que tenemos disponibles a la Oficina de Ética Gubernamental para que pase en juicio si hubo el conflicto de interés o no lo hubo.
Mili, déjame así, también.
Así que antes que tú vayas, Rolando, así que mañana, importante este detalle, vista ejecutiva a las 2 de la tarde sobre este issue de conflicto de interés de Edison Avilés. Importante
una
eso.
Vista
voy contigo, Rolando.
Sí, una vista ejecutiva para tomar la votación de que los miembros de la comisión me autoricen a hacer el informe parcial para someterlo al Pleno de la Cámara, para que el Pleno de la Cámara vote sobre ese informe que le sometamos de el referido del presidente del negociado de energía a la Oficina de Ética Gubernamental.
Mili, en el proceso de vistas públicas salió algo que agrava más la situación de Edison Avilés y el conflicto de intereses y la falta de imparcialidad, y es que él admite en su defensa de que él alega que no incurrió en conflicto de intereses, él admite que antes de que formalmente se hubiera sometido la petición de la Autoridad de Alianza Público-Privada para que se autorizara por el negociado el contrato, ya ellos habían compartido versiones previas del contrato.
Borradores, eso es así.
Así, viciando también el proceso decisional del negociado y también afectando la imparcialidad de los otros miembros del negociado, porque ya habían tenido contacto previo con los elementos del contrato sin que se les hubiera sometido formalmente. Así que la AP3, la autoridad, le fue anticipando al órgano reglamentador, que es un órgano que adjudica, que tiene que tener imparcialidad y estar libre de conflicto de intereses, información previa como para ir obteniendo el consentimiento. Y Edison Avilés dice que el negociado hizo comentarios previos en el proceso de redacción del contrato, maculando, dañando, manchando la imparcialidad que tenían que tener al momento de adjudicar si el contrato cumplía o no con la política pública del país.
Así sí, que él admitió ante los miembros de la comisión de que él había participado en todo el proceso de evaluación de documentos, de hacer comentarios y finalmente hasta de votar para la adjudicación de la propuesta.
Él tiene que inhibirse de todo lo que tiene. Esta es mi opinión, ¿verdad? Porque yo los estoy escuchando a ambos y me quedo un poco anonadada de cómo caballero allí, puede participar allí, de este proceso. O sea, no todo debería para él cuidar su reputación.
Sí, todo el mundo allí nos mirábamos. Y fíjate que el estándar de este señor es mucho más alto y te voy a decir por qué. Él, para defenderse, comenzó a decir que él era una persona que tenía preparación en el área de ética, que él es profesor de ética, que él fue el director de ética del Colegio de Ingenieros muchos años, O sea que él tenía un amplio conocimiento de lo que son las leyes de ética. Así que si él tenía ese conocimiento, pues su estándar era mucho más alto para él protegerse. Porque hay un refrán que dice algo así, más o menos, que dice, ¿verdad?, que la esposa de César no solamente debe ser honrada, sino también aparentarlo, ¿verdad? Y en ese sentido yo le diría, ¿cómo nosotros los legisladores vamos a estar seguros de que usted fue imparcial al momento de ejercer sus funciones como presidente del negociado de energía? ¿Cómo nosotros vamos a estar seguros que usted no facilitó y ayudó a estas dos compañías en el proceso y a la APP a establecer el contrato como debía ser presentado ante el negociado para que pudiera pasar el crisol de los demás comisionados que con usted iban a evaluar el mismo? Y obviamente esas preguntas él no las puede responder porque él siempre dice que sí, que fue imparcial, que no, pero obviamente hay dudas sobre esa imparcialidad y eso es un claro conflicto de interés.
Mira, Billy, y también, finalmente, imagínate un juez que va a resolver un caso y le está pidiendo a uno de los abogados de las partes, mira, dame la información para yo ir mirándola desde ahora, tráeme este documento, mira, hazle este cambio a la demanda, y que el juez esté colaborando con una de las partes en el proceso para que esa parte prevalezca eventualmente. Pues ese fue el comportamiento de Edison Avilés y del negociado, porque nos acabamos de enterar que el negociado participó completo, en pleno, en la revisión de los borradores previos e hicieron recomendaciones a la P3 sobre cambios que había que hacer para que ellos eventualmente lo pudieran aprobar. Ellos perdieron toda imparcialidad y por eso es que todo ese trámite está viciado, Mili.
A mí me preocupa eso, y como dijo el representante, si dentro de sus expresiones él recalcó toda la preparación que tiene en áreas de ética, pues con mucha razón, peor todavía, o sea, pues uno no debe intervenir, o sea, o si no, para cuidar esa ética, para cuidar su reputación, yo entiendo que Edison Avilés debería inhibirse de todas las cosas que tengan que ver con Luma Energy porque formó parte del proceso de selección. Eso es así de sencillo. Y para cuidar y proteger su reputación. O sea,
Eso es definitivo. Mira, Mili, otra cosa que salió que es bien importante en la pista pública es que él claramente nos dice, bueno, la generación va a estar en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta que se le pase a la empresa privada. Porque eso fue una respuesta cuando yo le pregunto si esto, en vez de ser una PP, era el desmantelamiento de todo el andamiaje de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos dicen, no, esto es una reorganización. Y yo le digo, no. Pero si le estamos pasando el personal, le estamos pasando las oficinas comerciales, le estamos pasando la distribución y transmisión a Luma Energy, y usted nos acaba de decir que también en algún momento se va a pasar la generación totalmente al sector privado, pues es la desmantelación de la Autoridad de Energía Eléctrica, es la privatización total. Y él pues se queda callado un rato y le digo, pues esa es la contestación que yo espero de usted. Y él pues no quiso contestar claramente y volví y decía que no, que era una reorganización. Así que quedó claro que hay un desmantelamiento aquí, y lo que me preocupa con eso es que no hay en el contrato unas protecciones al pueblo de Puerto Rico, que si en un momento dado vuelve otro huracán como María, que Dios nos libre de eso, categoría 5, y se caen los sistemas de energía eléctrica en Puerto Rico y no funcionan como ahora mismo con las nevadas está pasando en Texas. Y viene Luma y decide notificar a la autoridad, al gobierno de Puerto Rico, con 120 días de antelación, mire, yo me voy porque yo no puedo resolver este problema, ahí le dejo ese desastre. No hay nada que evite que Luma se vaya y nos deje con el desastre ahí, porque no va a existir la autoridad de energía eléctrica.
Y eso es lo que va a pasar. Póngalo ahí, eso es lo que va a pasar. Y a mí lo que me da coraje, como igual me da coraje con lo de los muelles, que es otro tema que toqué aquí en el programa, es que esto se viene advirtiendo desde el año pasado. Yo no sé cuántas veces yo he dialogado con el licenciado Rolando Manuel, que tiene un segmento ya aquí fijo los jueves sobre esto, y se viene advirtiendo. Se viene advirtiendo y yo creo que ya es hora de tomar cartas en el asunto porque definitivo, se nos va la vida. El tema energético es sumamente importante y hay una política energética que se supone que se esté cumpliendo y todo el mundo está como ignorando estos temas. Se me ha acabado el tiempo, pero me encantó esta última media hora, porque pues así usted pudo presentar las preocupaciones de las vistas públicas y por otro lado Rolando Manolí agregar detalles que él conoce tras haber leído este contrato. Quiero darle las gracias a ambos por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho. ¿Cuándo es la próxima vista pública, representante?
La próxima vista estamos tratando de cuadrarla para la próxima semana, donde va a venir el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el representante de los consumidores en la Junta y el director también de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Perfecto, pues muchas gracias a ambos, se me cuidan mucho.
Muchísimas gracias, Mili, por esta oportunidad, gracias Manuel y buen fin de semana al pueblo de Puerto Rico, Dios nos bendiga a todos.
Cómo no. Señores, importante este tema de Luma Energy y al final del día trato de explicarlo un poco en arroz de bichuela. ¿Significaría tal vez en el futuro pagar más por el costo de energía, por ese servicio energético? Señores, aquí hacemos una pausa, pero al regreso tiempo igual con Luis Penchi y le acompaña Ismael Torres en Tiempo Igual.